Información Internacional.
Son las 13 horas 14 minutos del mediodía este miércoles 10 de mayo. Hay 16 grados de temperatura, es la máxima, 9 la mínima, el frío. Hay que cuidarse, ¿verdad? Por eso están todos medio resfriados, porque se hace pronunciado al caer el sol. Así que a estar atentos, hay lluvia para las próximas jornadas. Estaremos actualizando el pronóstico extendido de Weather Channel. Amigos, nos damos una vueltita por el mundo, Guille. Los organismos de derechos humanos en Argentina decidieron unificar las convocatorias a movilizarse contra el 2x1 en casos de lesa humanidad, y esta tarde habrá una sola protesta en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Las agrupaciones que cada 24 de marzo, ¿verdad?, se movilizan separadamente para recordar el golpe de Estado de 1976 en el vecino país, unificaron la convocatoria a las 18 horas de esta jornada en la Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte a favor de la reducción de la pena por aplicación del cómputo 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad sin sentencia firme. Así lo anunciaron anoche, tras un debate que concluyó con la aprobación de modificar la fecha inicial de la convocatoria prevista para el jueves, a la vez que adelantaron que marcharán con una columna independiente de todos los partidos que votaron los pliegos para designar a los jueces de la impunidad, al referirse, ¿verdad?, a dos de los tres magistrados que fallaron en favor del 2x1, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosati. La Corte Suprema de Argentina decidió el martes pasado, en un fallo dividido, que los militares condenados, fue el martes de la semana pasada, ¿no?
Sí.
Que los militares condenados por delitos de lesa humanidad pueden computar como dobles los días que han pasado en prisión antes de su condena definitiva. Esta decisión, en base a una ley derogada en el año 2001 y conocida como 2x1, se basó en el principio de aplicación de la norma más benigna, sin que se tome en cuenta la dimensión del delito cometido. Además, la ley fue derogada en el año 2001.
Exactamente. Ahora, la noticia de último momento que hay en Argentina es que los diputados de la oposición y oficialismo aprobaron este miércoles un proyecto de ley para frenar la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, como decíamos recién. El Senado convocó una sesión de urgencia este miércoles en la mañana para acelerar la aprobación final de una ley que constitucionalistas han señalado como la vía más expedita para evitar la liberación de condenados por violaciones de derechos humanos tras el polémico fallo de la Corte.
Y era lo que adelantábamos y conjeturábamos en la jornada de ayer, de que el gobierno de Macri estaba tratando de hacer algo con esto rápidamente para que no se le dé más lío del que ya tiene. No.
Sí.
En un caso tan tremendo como son los casos de delitos de lesa humanidad en estas regiones, en Uruguay, Argentina, Chile, en fin, en estas zonas del planeta, ¿no? Bien, y nos vamos a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está usando tribunales militares para juzgar a opositores arrestados durante las violentas protestas que a diario se convocan en Venezuela desde hace 40 días y que han dejado hasta ahora 37 muertos y centenas de heridos. Los arrestos y la entrega de civiles a la justicia militar se hacen en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Maduro cuando la oposición inició las protestas. Según el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, de 780 detenidos, 251 fueron enviados a tribunales militares acusados de ataque al Centinela y asociación para la rebelión. Tremendo, tremendo, realmente, con los militares que ya están en el poder, ¿verdad?, en el gobierno, en fin, realmente, como dicen siempre, ¿no? Si tiene cola parecida a una vaca, y, ¿no?
Si tiene cola, hace mu, cuatro patas y ubres.
¿Qué es, no? Es una vaca, claro. Y bueno, esto acá también, no hay que buscarle mucha vuelta, ¿no? Y ahora en el Parlamento le van a estar buscando 10.000 vueltas, pero no hay que buscarle mucha vuelta. Lo cierto es que, a propósito de Venezuela, el Parlamento venezolano, que controla una contundente mayoría opositora, aprobó un acuerdo sobre la inconstitucionalidad y la nulidad también del decreto de Maduro, con el que convocó a una constituyente para modificar la Carta Magna de Chávez, y que fue publicado en la Gaceta Oficial. La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas. ¿Cómo está todo, no? Digo, marchas en Argentina por el 2x1, marchas en Venezuela por la situación, y hoy en Brasil.
En Brasil también.
También, ¿verdad? Porque armó un campamento.
Acá cerca, en Curitiba.
Están las fotografías del campamento que armó Lula a propósito de su comparecencia frente al juez Sergio Moro por la causa del bueno, varios delitos, pero sobre todo por el tema de Lavallato, ¿verdad? Un tribunal de Brasilia ha decidido este martes suspender las actividades del instituto fundado y dirigido por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, bajo la sospecha de que ha servido para cometer varios delitos criminales. La decisión fue tomada por el juez Ricardo Augusto Suárez Leite, encargado de una de las 5 causas penales en las que el ex mandatario responde ante los tribunales, en su mayoría asociadas, como decíamos, a la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. El tribunal explicó que ha notificado a la justicia de Sao Paulo, ciudad donde está la sede del Instituto Lula, con el objetivo de que la decisión sea cumplida en un plazo de 3 días. Este pedido se enmarca en el interrogatorio que precisamente les decíamos se llevará a cabo hoy por parte del juez de la operación Lavallato, Sergio Moro, en Curitiba, al propio Lula da Silva. Se verán las caras. Lula responderá a los cuestionamientos de Moro sobre un caso que investiga si recibió un apartamento triplex de lujo en un balneario de São Paulo de manos, ¿verdad?, de la constructora OAS, sumergida en el escándalo de sobornos en Petrobras a cambio de ventajas indebidas según la definición judicial. Lo que hizo Lula es armar todo un estrado, por supuesto está todo vallado, ¿verdad? Hay unas vallas de 150 metros de la sede donde se van a ver las caras Sergio Moro e Ignacio Lula da Silva.
Sí, no van a dejar pasar solamente personas involucradas a la salud, nadie más.
Claro, pero ya lo dijimos ayer, que miramos el mapita, a 2 kilómetros está este campamento, sí, pro Lula, y 20 cuadras de diferencia, uh-huh. Hay un sitio donde se reúnen quienes están a favor de las investigaciones, además que están a favor de las investigaciones de la corrupción, están en contra, exacto, de la corrupción. Les he dicho, porque lo he visto, el video, el juez Moro hace ya varios días hizo correr un video hablándole a la población y específicamente no hablándole a los votantes de Lula o a aquellos que están hoy o van a formar, sí, parte de estos campamentos que estamos viendo
multitudinarios
de Espectador TV. Le hablaba a quienes precisamente iban a favor de él, digamos, no es a favor de él, pero sí a favor de las causas que le está investigando, claro, y en contra de la corrupción. Le pedía a esas personas que no fueran, para evitar todo tipo de posibles efectos, sí, negativos, sí, reyertas o lo que fuera. Porque como decíamos ayer con Guille, hay solo 20 cuadras entre, claro, el campamento de Lula y aquellos que decidieron autoconvocarse para estar presentes, claro, allí, tratando de que se esclarezca el estado de corrupción tremendo en el cual se ve sumido Brasil, pero que ya lleva, claro, al decir de Odebrecht, décadas, desde la dictadura militar. Ya,
¿no? Y que no son 20 cuadras entre una o dos personas, sino que son entre cientos, claro, o miles de personas.
Quizá, claro, exactamente.
Que esa margen, esa brecha se puede reducir, sí, a 10 kilómetros, sí, a 10 cuadras.
Sí. Tentamos, Guille, y les contamos, sí, a la gente también, comunicarnos con nuestro colaborador en Brasil, Daniel Riedner, pero está abocado precisamente a la cobertura de estas informaciones. Veremos ni bien podamos establecer un contacto con él para estudiar qué es lo que pasa, y mañana estaremos con todas las repercusiones del encuentro de Ignacio Lula da Silva con el juez Sergio Moro en la causa Lavallato. Amigos, lo que decíamos ayer con Anaí Rama, ¿no?, nuestra colaboradora en Norteamérica. Siempre hablamos lo mismo, ¿no? Trump, ¿qué puede pasar? Bueno,
¿qué hizo hoy? A ver.
Bueno, porque fue después. Cortamos con Anaí y a las horas.
Yo creo que en realidad estaba escuchando a Anaí.
Puede ser, bueno, dijo, tengo que hacer algo para. Bueno, porque si no, decepciona a la claro, fanaticada, ¿no? Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió en la jornada de ayer al director del FBI, James Comey, quien estaba al frente de una investigación sobre los contactos entre el comité de campaña de Trump y autoridades rusas. Trump comunicó a Comey de su despido en una carta donde dejó claro que había recibido mensajes del fiscal general y del fiscal general adjunto recomendando su alejamiento del cargo. He aceptado las recomendaciones y por esa razón queda usted despedido y despojado del cargo con efecto inmediato, le comunicó Trump a Comey en la carta, cuyo contenido fue divulgado por la Casa Blanca. El presidente añadió en su misiva que coincidió con la evaluación de los altos funcionarios del Departamento de Justicia de que, y abrimos comillas porque fue lo que le puso, usted no es capaz de conducir de forma eficiente el FBI. Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restaure la confianza pública y en esta misión vital, añadió el mandatario. Comey había sido nombrado director del FBI por el entonces presidente Barack Obama en el año 2013 para un mandato de 10 años. Sin embargo, terminó envuelto en una espectacular polémica en el año 2015 por el uso que hizo Hillary Clinton de un servidor privado de correos electrónicos cuando era secretaria de Estado, compartiendo información que era confidencial, al menos, ¿no? Bueno, esa polémica se extendió hasta la campaña electoral del año pasado, cuando Clinton se perfilaba como favorita Hillary para vencer. Pocas semanas antes de la elección, Comey anunció que se había reabierto la investigación sobre Clinton. Hace dos semanas Clinton alegó que ese anuncio de Comey había sido decisivo en la suerte de la campaña electoral en beneficio de Trump. Y también hay que decir que Comey estuvo investigando los vínculos entre los rusos y la gente de Trump, el entorno de Trump y el propio Trump, ¿no? Algunos ven allí la verdadera causa de este despido. Por otra parte, también hay que relevar distintas instancias, ¿no? Digo, en torno a la gestión de Comey y al FBI todo, ¿no? Algunos ya le están indicando algunas de los mayores errores de Comey en el FBI. Y recuerdan, hacen un raconto, ¿verdad?, de algunas de las cosas que pasaron, y hay cosas que son fuertes igual, ¿no? Digo, sin quitar, una cosa no quita la otra, ¿no? A mí me parece bien que el FBI esté investigando si hay nexos o vínculos que puedan haber desvirtuado en algo o haber permitido la injerencia, ¿verdad?, de extranjeros en una elección nacional de X país, en este caso Estados Unidos, y la injerencia sería de los rusos. Me parece que es importante que el FBI esté viendo esas cosas. Me parece que es importante que el FBI controle que los mandatarios o exmandatarios o secretarios de Estado mantengan confidencialidad de las cosas que pueden hacerle daño al país. Me parece que ese tipo de misiones, de tareas, son las que debe hacer alguien en torno a una oficina que no me gustaría tener. Yo la cerraría igual, ¿no? No me gusta, pero allí están, existen, y no me van a preguntar a mí para seguir existiendo. Pero bueno, le indica de cosas que también son endilgables, ¿no? Por ejemplo, recuerdan ustedes, antes de la maratón de Boston, el FBI entrevistó a quien puso las bombas, a Tamerlan Tsarnaev, pero lo dejó ir. En fin. Incluso Rusia envió al gobierno de Obama una segunda advertencia, pero el FBI contra todo, optó por...
De eso yo,
exactamente, de eso yo. Después, bueno, hay otro tipo de escándalos, como aquello de Apple, que le pidieron a Apple que desbloquearan los teléfonos, ¿no? En fin, realmente hay cosas como para endilgarle a la gestión de Comey al frente del FBI. No creo que sean estas que se le endilgan. Seguramente algo que ver con todo este tema de los rusos hay, pero me parece que también ha tenido algunos yerros importantes que tienen que ver básicamente con esto, ¿no? Con investigaciones o con personas que, siendo investigadas, fueron desestimadas y después resultaron ser terroristas, ¿no? O cometer algunos actos de este tipo, como el de Boston, o el caso también del terrorista aquel que mató a 49 personas y hirió a 53 más en Orlando, en Florida, ¿eh?
En la discoteca.
Exacto. Y había ya una investigación de más de 10 meses sobre este individuo, y bueno, el FBI optó de cerrar el caso y bueno, mirá en qué terminó, ¿no? Con qué hecho sangriento, ¿no? En fin, eso también es parte de la gestión de Comey. Seguramente en algo también se le puede endilgar, y algo de esto tiene que haber en la decisión del presidente, aunque no creo que sean estas las razones que priman por sobre lo otro, que creo que realmente le importaba más.